Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? A las 3:30 de este martes 8 de octubre del año 2024 arrancamos Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Y lo hacemos anunciando, por si alguien todavía a estas alturas no se había dado cuenta, que alguien ha decidido darle on al interruptor de la trituradora de entrenadores del fútbol profesional. En segunda, desde que comenzó el campeonato allá por la segunda quincena del mes de agosto, ya han caído varios técnicos, pero es que ahora empiezan también las destituciones de entrenadores en primera división. El primero en caer ha sido el ya exentrenador de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión. Las dos partes han llegado en estas últimas horas a un acuerdo para la rescisión del contrato del técnico. Curiosamente, un Luis Carrión, quizá te suene la historia, que en el tramo final de la pasada temporada estuvo a medio camino entre darle calabazas a la propia Unión Deportiva y al club que defendía y con el que estuvo a punto de conseguir el ascenso a primera división, el Real Oviedo, para al final, después de uno de esos culebrones tan manidos que tenemos durante el verano, tanto de fichajes como también en el mercado de incorporaciones y de salidas de los banquillos, de los entrenadores, al final Luis Carrión se decantó por la oferta del conjunto insular. Ahora que es historia en Gran Canaria, después de la pésima racha amarilla de la que hablamos tanto la semana pasada, todas las informaciones apuntan a que va a ser un vigués quien ocupe el banquillo de Las Palmas. Diego Martínez parece que se va a hacer cargo del banquillo insular. Un Diego Martínez que de forma breve, pero hay que reconocer que intensa, ejerció como seleccionador gallego en el que fue el regreso hace bien poco, hace algunos meses, de la Irmandiña, en un partido que además, como curiosidad para un entrenador vigués, se disputó en el Estadio Municipal de Balaídos. Si se confirma, cuando se confirme la noticia, aquí estará el equipo de deportes de COPE para confirmarla, como siempre. Pero ya vamos empezando a poner la alfombra roja para Diego Martínez y le deseamos en esta nueva etapa para él en el fútbol profesional de nuestro país, en esta nueva etapa para él en la Liga, toda la suerte del mundo con la Unión Deportiva Las Palmas. Con esta información, con esta noticia y con esta reflexión, arrancamos nuestro Deportes COPE para la provincia de Pontevedra cuando son las 3:32 de este 8 de octubre.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, COPE, ahí está. No llega Lewandowski, Koundé, gol, 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 gol. Busca el lado, qué bueno es Juan Mbappé, gol, 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 gol.
Se la ha robado solo, se la quiere llevar el noruego, solo Correa, Correa, Correa.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Hacía tiempo, hacía bastante tiempo que el celtismo no se iba con esta calma con la que se vive a día de hoy la actualidad del Real Club Celta a un parón por compromisos internacionales, por la situación clasificatoria, que es desahogada sin duda para el equipo que dirige Claudio Giraldez, por la victoria lograda en el último partido antes precisamente del parón, porque posteriormente vendrá el Real Madrid, por el estilo de juego, por las muchas noticias que surgen en torno a este parece remozado Real Club Celta. Una de ellas, por cierto, la ha contado esta misma mañana nuestro compañero de Mediaset y del Desmarque, Alberto Bravo, que anuncia que la presidenta del Celta, que Marian Mourinho, ha dado orden directa a su director de fútbol, a su director deportivo, Marco Garcés, de que inicie, aprovechando el parón, las conversaciones con el propio Claudio Giraldez para ampliar el contrato del técnico de Oporriño. Recuerdo que Giraldez y el Celta firmaron firmaron en el tramo final de la pasada temporada, cuando fue destituido Rafa Benítez y alcanzó el puesto de entrenador de la primera plantilla, un acuerdo por lo que quedaba de temporada más esta campaña en ese acuerdo posterior tomado en el final, eso sí, de la pasada temporada en la que el Celta, después de que el Celta consiguiese la sufrida permanencia un año más en primera división. Así que esta es una de las noticias con la que nos hemos levantado esta mañana, obra, insisto, de nuestro compañero Alberto Bravo. Hola, Álvaro Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Y entre tanto, estas noticias surgen en el día en el que, después del descanso, tras ganar a la Unión Deportiva Las Palmas a domicilio, el equipo ha retomado los entrenamientos.
Pues sí, día de regreso, como dices, a los entrenamientos, después de descansar domingo y lunes, había que viajar también desde las Islas Canarias y, además, el parón influía para ese descanso que daba Claudio Giraldez a los suyos. La de hoy era la primera de las cuatro sesiones previstas para este fin de semana, es decir, fin de semana libre, después de entrenar hasta el viernes. En una semana algo más tranquila, no tener partido.
Y además, día de altas médicas y buenas noticias que por fin llegan desde la enfermería.
Sí, ya lo reconocía Claudio Giraldez en la rueda de prensa anterior a jugar ante la Unión Deportiva Las Palmas, que poco le faltaba a Jonathan Mama para poder estar de alta, pues ya la ha recibido, ya no tiene esas molestias en la rodilla que le impidieron estar a disposición del técnico en los últimos partidos, con lo cual se quedan solo en el parte médico tanto Yailson, que fue baja de última hora para ese encuentro por una rotura fibrilar, como Luca de la Torre, que sigue peleando con una tendinitis.
Pues buenas noticias para esos futbolistas que arrastraban distintas molestias y que poco a poco van recibiendo el alta médica. Antes nos reíamos, lo podemos confesar en la redacción, porque es evidente, pasa todas las temporadas, cuando el que se acerca es el partido contra el Real Madrid, aquellos a los que le dolía algo, de repente les empieza a dejar de doler. Y más en el caso, por ejemplo, de Jonathan Bamba, que podría ser uno de los candidatos a suplir la ausencia que parece muy, pero que muy probable por esa sanción, por esa doble cartulina amarilla que vio en Las Palmas del capitán de Iago Aspas. Seguimos pendientes de lo que dictaminen los comités en relación a las dos amarillas que vio también Ilaix Moriba y que, iba a decir, si en el comité son cabales, yo... Visto lo visto, lo que ha sucedido, por ejemplo, con Diego Llorente, con el central del Betis, y la denuncia del CTA por las declaraciones postpartido del futbolista verdiblanco, yo me creo cualquier cosa, incluso que Aspas y Moriba causen baja definitiva por sanción frente al Real Madrid. Además de temas de comités, estamos también pendientes de los internacionales, de los varios internacionales que el Celta tiene estos días, desde ayer, repartidos, Álvaro, por el mundo.
Y eso que son menos que en algunas ventanas anteriores, porque, por ejemplo, no va convocado el Ilaix Moriba con Guinea, o tampoco Damián, ¿no?, que fue en la anterior convocatoria de la Sub-21. Sí están Óscar Mingueza con la selección española, Hugo Álvarez con la Sub-21, esa fue la gran noticia de las llamadas a los jugadores internacionales, Dubikas con Grecia y Swedberg con la selección sueca, también Sub-21.
Uno de los que está, como dices, convocado con la selección española, uno de los internacionales que en este parón, que en esta ventana internacional tiene el Celta, es Óscar Mingueza, que parece que está viviendo una segunda juventud en este inicio de temporada celeste.
Sí, recordemos, suma ya 2 goles, 4 asistencias, le ha valido merecidamente para ser convocado por Luis de la Fuente. Y estaba muy feliz después de la victoria de celtista en Las Palmas. Analizaba un partido que se volvió muy complicado y que acabó con una victoria heroica del conjunto celeste.
Sabíamos que con 11 íbamos a sufrir y teníamos que mejorar en eso, sobre todo en centros laterales, en defensa de nuestra área, que es algo que no estábamos haciendo igual del todo bien. Y encima, pues con 2 menos, que creo que es un poco más difícil. Pero bueno, lo hemos afrontado muy bien. Creo que hemos hecho una muy buena segunda parte a nivel de actitud, de compromisos. Ha demostrado que somos una familia que hemos peleado todos. Cada uno ha dado todo lo que tenía, desde los que estaban en el 11, los que han salido, incluso los que no han salido, estaban en el banquillo animando, dando ánimo en todo momento. Y bueno, creo que es una victoria de todo el equipo y muy importante para nosotros.
Insistía Mingueza también en la unión, en lo enchufados que están todos sus compañeros, y también hablaba de ese gol, del gol que le dio la victoria al Celta, su cuarta asistencia y su sociedad con Borja Iglesias, 2 grandes nombres propios en este inicio de temporada del Celta, Aspas aparte, pero eso no es noticia. Pero están muy entonados, tanto Mingueza como Borja, se encuentran bien. Así explicaba Mingueza cómo se gestó el gol de la victoria.
Es algo que habíamos hablado antes del partido, justo una jugada así, y de hecho no sabía si le había quedado claro o no. Y cuando ha marcado, le he dicho, tipo, ¿te has dado cuenta que era lo que habíamos hablado o no te habías enterado? Me ha dicho, no, sí, por eso... Entonces, bien, la verdad que contento con esa jugada, que ha sido el gol de Borja, otro gol, creo que lleva 4 ya, así. Está muy bien y la verdad que eso es muy positivo para el equipo, que meta todos los goles que pueda. Y la verdad que muy contento por todo el trabajo del equipo.
Fantástico el inicio de temporada de estos dos protagonistas, del Panda Borja Iglesias y también de Óscar Mingueza, que ha iniciado de forma más que notable, diría que sobresaliente, esta campaña 24-25. Hablamos, Álvaro, de los futbolistas del Celta que están concentrados con sus selecciones nacionales. Sí. Uno que suele ser internacional, pero que en este caso ha preferido quedarse en Vigo, es Starfelt.
Sí, que se estaba peleando un poco con unas molestias en la rodilla izquierda, ya las tenía antes de llegar al Celta, son bastante recurrentes en ese tendón rotuliano, y para no arriesgar, para no forzar, se ha quedado en casa, no va con la selección sueca, con lo cual, bueno, es una buena noticia para Claudio Giraldez, toda vez que no está en el parte médico, son apenas unas molestias y que este parón le va a venir bien para recuperarse.
Sin duda, y todo esto cuando quedan 11 días para la visita del Real Madrid, veremos con cuántas bajas. Más allá, evidentemente, de la de Dani Carvajal, que por desgracia, por esa grave lesión, va a ser baja durante mucho tiempo. Pendientes de Mbappé, pendientes de Courtois, pendientes de otros futbolistas de la Casa Blanca que arrastran también distintas molestias físicas. Y veremos también cómo llegan ellos de las distintas convocatorias de sus selecciones nacionales.
Claro, los neandertales tenían que pasar días sin comer a lo mejor porque no encontraban comida.
El organismo humano no está preparado para que el tubo digestivo trabaje por la noche en exceso.
Interesante.
Yo opto por irme porque a mí me hubiesen torturado.
¿Cómo se organiza una huida en esas circunstancias?
Bueno, abrazar a mi madre y...
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El 99% de chavales a los que hacen bullying se cambian ellos de colegio. ¿Tú hay algún episodio en concreto que recuerdes?
Me dieron una paliza que no veas, todo el mundo con un miedo tremendo, nadie se acercó, fue dentro del propio centro.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Ha sido, me atrevo a decir que sin quererlo, uno de los protagonistas de este pasado fin de semana. Os pongo en situación. Campo Municipal de Barreiro, partido de la tercera ref que enfrenta al Gran Peña y al Alondras. Tiempo de descuento de la segunda parte, con empate a uno en el marcador, un centro lateral de un futbolista del Gran Peña que saca una falta, un primer despeje, un patadón al aire por parte de un futbolista del equipo de Cangas que intenta despejar, pero ese balón se acerca peligrosamente al portero y se acaba colando dentro de la portería del Alondras que defiende Brais Pereiro. Evidentemente esta jugada, como suele ser habitual en este tipo de circunstancias, se hizo viral a través de las redes sociales, incluso medios de comunicación a nivel nacional se hicieron eco de esta desafortunada jugada en la que es protagonista, como diría nuestra leyenda Pepe Domingo Castaño, él no quería, nuestro siguiente protagonista, Brais Pereiro, el portero de la Alondras, insisto. Hola, Brais, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Brais, ¿cómo estás?
De maravilla. Sí, muy bien, muy bien.
Cuéntanos en primera persona, ¿qué es lo que pasa en esa jugada?
Nada, al final el fin de semana pasado pues fue un día complicado el tema meteorológico, entonces el campo estaba muy mojado, el despeje viene con rosca, la tensión del momento y demás, yo creo que tengo a alguien que me viene a saltar conmigo encima, intento despejarla por encima del larguero, pero bueno, cuando el balón cae con tanta rosca y demás, se me resbala de las manos y la meto para adentro, pero bueno.
Pero bueno, es decir, que es una jugada normal que evidentemente es de infortunio para el portero, pero que puede suceder, no tiene mayor importancia, vaya.
Por supuesto, lo que te comentaba antes que era que yo lo veía como una acción más, el fútbol son aciertos y errores, para que haya goles tiene que haber errores, entonces lo veo como un error más de que forma parte del juego, entonces me lo tomo como tal.
Ya sabemos que estas cosas, lo decía yo en la presentación antes de darte paso, Brais, cuando suceden estas cosas hay quien lo capta con su cámara, con su teléfono móvil o con lo que tenga a mano, lo cuelga en las redes sociales y a partir de ahí empieza el desaguisado. Imagino que tú llevas unas horas, porque esta imagen de esta jugada se hizo viral, imagino que desde el domingo para ti han sido horas bonitas de todo tipo, supongo, ¿no?
No, al final... Te digo la verdad, solo vi la imagen en las redes sociales de En Xogo, de la TVG, que salieron a la media hora del partido. Que, bueno, se subieron rápido y demás, pero la verdad es que solo las vi ahí. Sé que se subieron en más sitios y demás, porque algún compañero, algún familiar me lo dijo y demás, pero no la vi en ningún sitio más. Pues ya te digo, no le doy importancia, como normalmente tampoco suelo ver mucho el resumen de los partidos y demás, no le di importancia, porque ya te digo, lo tomo como una jugada más, como si hubiese sido un gol de penalti o si hubiese sido una falta por la espalda, o sea, me refiero, fue un gol más, fue un error técnico, asumirlo como tal, pasar página y pensar en el día siguiente, sin mayor problema.
Antes charlábamos tú y yo, antes me refiero a esta mañana, para concertar esta entrevista, para ver si te apetecía, si no te apetecía, y sobre todo, los dos creo que llegábamos a la misma conclusión. Era importante que tuviésemos esta conversación en público, en la radio, aquí en la antena de COPE, porque en este caso te ha tocado a ti, que eres un portero curtido en mil batallas, que has pasado por distintos equipos y que has visto el fútbol de muchas formas y colores. Pero si este acoso y derribo que algunos sufren en las redes sociales le pasa a un portero más joven o a un futbolista más joven, que esté más verde, que tenga menos experiencia, le puede generar un buen estropicio. En ese sentido, imagino que quieres aprovechar lo que te ha pasado a ti en primera persona para mandarle Bryce un mensaje al mundo, ¿no?
Sí, al final, como te decía esta mañana, ¿no? Yo le doy cero importancia. Lo que es el error es meramente anecdótico. No lo tomo como error más, como si hubiese dado un paso y se lo hubiese dado al delantero. Me refiero, lo tomo como es. Y al final, tengo la suerte de haber vivido los 12 últimos años de esto y me he pasado mil situaciones, buenas y malas, y me han ayudado mucho a madurar. Entonces, yo ahora no le doy nada de importancia a estas cosas. Me da igual que se suba a algún lado, que se ponga en la prensa, que te critique uno, que te critique el otro. Me da igual, o sea, me da igual. Tengo 33 años y ya sé de qué va todo esto. ¿Qué pasa? Que a veces se nos llena un poco la boca diciendo el tema del acoso, de la salud mental y demás. Y claro, a esto lo coges a un chaval de 19, 20 años, o ya no joven, pero alguien un poco débil mentalmente o que le pueda afectar, y le haces un desaguisado. O sea, me refiero, a veces intentamos también que se nos va por bandera el tema de la salud mental y demás, y para hacer un comentario, una crónica, un vídeo o una crítica, tendríamos que tener un poquito más de cuidado las cosas que ponemos, ¿no? Ya te digo, a mí me da igual si lo suben en uno o en un millón de sitios, o sea, me va a afectar lo mismo, no me va a cambiar para nada, ni le voy a perder un minuto de mi tiempo en ello, pero sí que deberíamos de pensar dos veces las cosas antes de ponerlas o de publicarlas, vaya.
Durante estas, digamos, 48 horas que han pasado desde que se subió el primer vídeo a las redes sociales, tú ya nos dices que tú lo llevas con total y absoluta tranquilidad porque pasas un poco de todo esto. Yo te lo digo o te lo pregunto porque a mí me ha pasado también en primera persona. ¿Has llegado a estar más preocupado, más que por ti, porque el vídeo pueda llegar o los comentarios, ciertos comentarios puedan llegar a tu familia más directa?
No, porque al final ya son muchos años y también he tenido la suerte de jugar en equipos con mucha repercusión también a nivel mediática y de prensa, y he tenido comentarios buenos y malos y los hemos llevado siempre bastante bien, en algún momento más complicado. Pero te digo, en este momento de mi carrera o de mi etapa futbolística, me lo tomo con total naturalidad. O sea, me escribía algún compañero, algún conocido, compañeros y amigos y demás, y que ánimo y demás, y totalmente normal. O sea, le decía, no tengo que nada que animarme, que yo mañana voy a ir a entrenar, y voy a ir a entrenar jodido porque perdimos 3 puntos en Barreiro que teníamos que haber ganado el otro día, pero no jodido por mi error. O sea, el error es insignificante para mí, es un error técnico que es para verlo y corregirlo, pero pasa totalmente desapercibido por encima del resultado o del equipo, ¿no? O sea, yo me lo tomo con total naturalidad, el fútbol es así, más la posición de portero. Cuando hay un error notorio se ve más que en cualquier otra posición, pero esa ha sido nuestra profesión. Entonces, yo me lo tomo con total naturalidad, ya te lo digo, no le doy importancia, no vi nada, no leí nada, o sea, pasa un poco de todo, no me afecta para nada. Y a la gente que me intentaba animar o decir que no había pasado nada, que había hecho un partidazo aparte de eso, ¿no? Dije yo, no, si no me tenéis que animar, que yo no estoy muy bien. Yo vine a mi casa, estuve con mi mujer y me fui a tomar algo, como si hubiese ganado, empatado o perdido, que mi vida no cambió absolutamente nada por ese error. O sea, que no había ningún tipo de problema. Lo que pasa es que la gente sí que le da mucho bombo, pero bueno, son cosas del fútbol.
Bryce, te lo agradezco muy especialmente que hayas entrado en directo 48 por encima de las 3 de la tarde. Más allá de cómo te puedas sentir por el error, que al final no deja de ser fútbol, por el mensaje, que es lo que hablábamos tú y yo esta mañana, la importancia del mensaje, de que muchas veces hay quien se cree impune detrás de una foto falsa y un nombre falso a través de las redes sociales. Basta ya, hay que acabar con esto porque a la gente se le puede hacer mucho daño. En este caso, la buena noticia es que a ti te ha entrado por un oído y te ha salido por el otro, así que con eso nos quedamos, porque además puedo aprovechar y decir que tenemos en Galicia, en las Rías Baixas, un auténtico porterazo con Bryce Pereiro. Bryce, lo dicho, que mucho ánimo, aunque veo que no te hace mucha falta, e infinitas gracias por atender la llamada de COPE, que es especialmente importante en el día de hoy.
Nada, muchas gracias a vosotros por ponerse en contacto y que tengáis buen día.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Hacemos un breve impasse para contar una noticia. noticia que hemos conocido a lo largo de esta mañana en el mundo del balonmano. Vamos a tener el próximo fin de semana derbi en la División de Honor Plata. El sábado a las 7 de la tarde en el Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra se van a enfrentar el Cisne y el Atlético Novas. Los precios de las entradas son la senior, para el público en general, 12 euros. 5 euros van a pagar los chicos en edad juvenil que quieran acceder al Pabellón Municipal de los Deportes de Pontevedra para presenciar el partido. Y un poco más al sur de nuestra provincia se están viviendo, como no puede ser de otra manera, y así hay que celebrarlo además, días de vino y rosas en Aguarda. Hablamos de la División de Honor Femenina. 4 jornadas disputadas por las chicas de Ana Seabra, de la entrenadora portuguesa. 4 partidos, 4 victorias, 8 puntazos para ser líderes en solitario en un inicio más que prometedor de un equipo candidato, como hace no demasiadas temporadas ya sucedió. Recuerdo que este Guardés es uno de los campeones de la Liga Femenina, de la Liga Guerreras, así que tenemos esta temporada otro serio candidato a pelear con los grandes, que no dejan de ser el Vera Vera, aunque ha empezado titubeante la temporada y últimamente se ha sumado también el Costa del Sol Balonmano Málaga. En el mundo del baloncesto, Álvaro, el Celta FEMSA Zorca se prepara para estrenarse en casa el próximo fin de semana.
Se prepara el Celta y se prepara su afición porque seguro que Navia va a mostrar sus mejores galas para el retorno de la Liga Femenina Andesa. Han pasado unos meses desde la salvación de aquel agónico partido en el que estaban todos pendientes de las tablets de los móviles para ver qué pasaba. Pues ahora, segunda jornada de esta temporada, sábado a las 7 en Navia, ante un Juventud que, ojo, no es uno de los grandes nombres de la Liga, pero en el primer partido ante Valencia Basket, el todopoderoso Valencia Basket, solo cayó por 13 puntos.
Y en Liga Femenina Chal, un escalón por debajo, la segunda división femenina nacional. 2 jornadas, 2 derrotas para el Arsil de Pontevedra, que recuerdo se está estrenando en esta categoría y cuya entrenadora es Marita Janeiro. Hola Marita, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, hasta el momento 2 partidos es pronto, pero ¿qué balance hacéis de puertas para adentro?
Bueno, las sensaciones no son malas, nos tenemos que adaptar a la categoría, hay un cambio de intensidad defensiva, de tipo de juego. Y el equipo está confiado. Creo que podemos mejorar y hacer cosas.
Dices que hay que adaptarse a la categoría. Es evidente porque además todos sabemos, contamos ya en esta casa cómo se produjo la adquisición de esa plaza que peleó sobre la pista del Arsil, pero que por desgracia no consiguió. La pregunta es, entiéndeme evidentemente la pregunta, Marita, ¿está el Arsil pagando como era de esperar la novatada, el estreno en la categoría?
Bueno, a 2 jornadas todavía no podemos pensar en eso. Sí que es verdad que partimos de Liga 2, donde teníamos un juego interior que dominábamos la pintura, y ahora el juego es mucho más abierto, tenemos que generar espacios, tenemos jugadoras tiradoras que aún no se lo creen y tenemos que empezar a hacerlo. Creo que hay que cambiar el chip, ya se ha hecho en esta jornada, y seguir evolucionando.
Sí, porque hablabas de sensaciones. Yo me voy precisamente con la sensación, o me quedé este fin de semana con la sensación de que en Málaga se había estado un poquito más cerca de pelear por intentar llevarse la victoria en los partidos de esta Liga Femenina Challenge que, por ejemplo, en la primera jornada ante Leganés.
Bueno, ante Leganés tampoco lo hicimos mal. Aguantamos 3 cuartos. En el último nos hundimos físicamente. Ellas eran muy superiores a nivel plantilla. Es un equipo para ascender. Y supimos cambiar un poco el chip de más intensidad en defensa, van a permitir más agresividad, no estábamos acostumbradas a eso. Y creo que sí que lo hicimos en Málaga también, con un equipo muy potente, con un campo ratonera que aprieta mucho, y fuimos capaces de dar ese cambio. Vamos a por la tercera jornada, jugamos en casa contra Canoe, un equipo muy joven y que tenemos que seguir evolucionando y adaptarnos a la categoría.
Un Canoe al que vais a recibir en el pabellón de la Juventud, en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva, este próximo sábado. Partido importante, marcado sobre todo para ti como entrenadora de este Arsil, porque el Canoe tampoco ha sido capaz de ganar en estas 2 primeras jornadas.
Sí, este fin de semana jugaron contra Melilla, se fueron a 2 prórrogas, al final perdieron de 1. También Melilla, un equipo muy, muy importante, con mucha veteranía, y Canoe son jugadoras jóvenes, la mayoría tienen a 3 veteranas, Macarena Roldán, Marina Lizarazu, que son las que le dan un poquito más de experiencia, y el resto jugadoras muy jóvenes, con mucho físico y aptitud. Bueno, vamos a seguir trabajando y hacer planteamientos de partido semana a semana.
Pues que así sea, que llegue cuanto antes ese primer triunfo, ojalá sea este fin de semana ante un Canoe, entre dos equipos que en dos jornadas de momento no han sido capaces de llevarse esa ansiada primera victoria en esta Liga Femenina Challenge. Como decimos, el próximo sábado en el Centro Galego de Tenificación Deportiva, el Arsil recibe al Real Canoe. Marita Janeiro, entrenadora del Arsil, gracias y suerte.
Gracias, os invitamos a que vengáis al CGTD a vernos en directo.
Tomamos nota, por supuesto, nosotros y por descontado todos los oyentes de la provincia de Pontevedra. Gracias, Marita, entrenadora del Arsil. Además, Álvaro, este próximo fin de semana también va a arrancar la tercera FEP. Que nadie se asuste, esto de tercera FEP ha cambiado el nombre, pero sigue siendo la Liga EVA de toda la vida.
Sí, y vuelve con dos representantes. La temporada pasada teníamos solo uno, pero ha vuelto Porriño, que había descendido. Tenemos el sábado a las 8 un Marín Carvajosa, un conjunto de la provincia de Salamanca, y a las 8 y cuarto también juega en casa Porriño, va a recibir a Gijón en su retorno, ya decimos, a la anterior Liga EVA, ahora tercera.
Nos quedan menos de 5 minutos para el final y todavía otro protagonista al que saludar y felicitar.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque poco a poco queremos ir apagando los ecos de este ya finalizado fin de semana, pero lo tenemos que hacer con otra muy buena noticia para nuestro deporte. Empezó la Superliga Masculina 2 de voleibol y lo hizo con triunfo de nuestro equipo del Vigo Volley ante el Boiro por 3-7-1. El presidente de este Vigo Volley es nuestro querido amigo Guillermo Touza. Hola, presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Presidente, llevas muchos años al frente del cañón, así se empieza a competir, ¿eh?
La verdad es que, bueno, hay que acogerse al refrán de que quien bien empieza, bien acaba. La verdad es que... Sí, sí, sí. Y eso que los aficionados lo descubrieron, los que estuvieron presentes en Coña, que fueron muchos, descubrieron que de los seis jugadores titulares, dos estaban lesionados y no pudieron participar en el partido. Con lo que realmente, bueno, pues dos lesionados, un tercero que estaba fuera de Vigo por motivos laborales. La verdad es que, bueno, los sustitutos que terminan siendo jugadores juveniles fueron unos sustitutos muy positivos y le dieron al equipo la posibilidad de dejar aquí los tres puntos en juego.
Ya sabes, Guillermo, que aquí pecamos mucho, y esto no es de ahora, esto ya viene de la etapa de nuestro querido Antonio Estévez. Aquí pecamos de quizá exceso de optimismo, pero te tengo que preguntar. Empezamos con una victoria además en un derbi ante Boiro. La temporada este año, por plantilla, por condiciones, por cómo empieza todo, ¿es para estar ilusionado este año, Presi?
Bueno, es para ilusionarse por lo que tenemos, porque tenemos el jugador más viejo de la plantilla, tiene 25 años, y hay que disfrutar de estos jugadores tan jóvenes. Tenemos dos jugadores en las respectivas selecciones de sus edades, uno cuarto del mundo con 16 años con la selección española, cuarto del mundo en Bulgaria este año en verano, otro jugador de la selección española infantil. La verdad es que, bueno, pues el disfrutar de esos jugadores que salen de la cantera es maravilloso. La verdad es que si tú me lo preguntas por marcarnos un objetivo mucho más amplio que el que nos hemos marcado, que no pasa más que por mantener la categoría, Yo creo que no. Nosotros vamos a mantener la categoría, luchar por ese objetivo y luego después ir mejorando todo lo que podamos.
Me parece un objetivo ya bastante ambicioso, dando la situación o dada quizás los problemas económicos, no problemas económicos, pero sí situación difícil año tras año de intentar mantener al club. Como somos conscientes de ello, a mí me parece que lo mejor es quedarnos tal y como empezamos, presidente, que lo que bien empieza, bien acaba, y esa será la mejor de las noticias. Así que, querido Guillermo Touza, presidente del Vigo Volley, enhorabuena por este primer triunfo y que sea una temporada por lo menos tranquila para vosotros.
Gracias y un saludo.
Thank you. Y en estos 40 segundos que nos quedan para cerrar, Álvaro, en Fútbol Sala, hoy tenemos nuevo partido de Copa para el Leix Pontevedra.
Sí, Copa del Rey masculina, segunda ronda, duelo entre dos equipos de la segunda B, el Leix Pontevedra que recibe al Xove. En caso de avanzar, se mediría ya a un rival de segunda división.
Y en ciclocross ya se conocen los horarios del europeo que se disputa en Pontevedra.
Sí, recordemos, se disputa del 1 al 3 de noviembre, con Halladas y Esculturas como sede y con 3 días de competición. El viernes será el turno para todas las categorías máster. Para el sábado, desde las 3, carrera de relevos mixtos, muy espectacular. Y el domingo, desde las 9 de la mañana, empieza lo importante, los junior, a las 11 los sub-23, y a partir de las 2 y 10, élite femenina, 3 y media, élite masculina.
Contado queda. Gracias Álvaro, gracias a todos, hasta mañana, os quedáis con la tarde, adiós.